Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y con un experto en este tema. Como les dije, vamos a hablar de un tema que yo llevo tiempo oyendo, leyendo, estudiando un poco sobre la inteligencia artificial que ya está aquí, ya no es nada que podamos decir para el futuro. Ya la inteligencia artificial todos los días está con nosotros y pronto, mucho más pronto de lo que la inmensa mayoría de las personas creen, la inteligencia artificial va a dominar sin duda prácticamente muchas de las profesiones, muchos de los oficios que la inmensa mayoría de las personas hacemos, incluyendo a los médicos. Y para eso cuento con un experto, Gabriel René Rodríguez Rovira. Buenas noches, Gabriel.
Muchas gracias, un placer, doctor. Un placer.
Y con mi amigo Pepo García. Y vamos a exprimir aquí a Gabriel René para que nos comente más sobre este tema. Y espero que este no sea el único programa de este tema, porque de nuevo, esto es un tema que muchos no conocen y que tenemos todos que conocer al respecto. Vamos a empezar, Gabriel, ¿cuál es tu educación? ¿Cómo tú llegas a ser un experto en inteligencia artificial?
Pues mira, primero me da cosa decir que soy experto, ¿verdad? Porque
Bueno,
es bien difícil ser experto en algo que está cambiando cada semana. Pero mi background no es relacionado, aunque siempre estuve bien atado a la tecnología. Yo programaba desde los 12 años, empecé a programar. Pero mi carrera se desarrolló en publicidad y en los últimos 7, 8 años pues he estado más enfocado en transformación digital de negocios y desarrollo de soluciones tecnológicas para negocios y para publicidad. Sin embargo, pues a partir del 2022, cuando ya se hace, yo he sido, ¿verdad?, aficionado a la inteligencia artificial desde mucho antes. Incluso yo usé la versión de ChatGPT que ustedes usan ahora, la primera versión, que antes no estaba disponible para el público, solamente estaba disponible para los desarrolladores. Yo la empecé a usar en el 2016, 2017.
Wow.
Siempre fui aficionado, ¿no? Pero ya a partir del 2022, cuando lanza ChatGPT, se hace accesible, ¿verdad?, para todo el mundo, pues ahí empezó como mi carrera, ¿no?, detrás de esta tecnología. Y me he especializado en eso, y entonces ahora, pues, ya incluso dentro de mi empleador, la compañía para la que trabajo, soy el líder del AI Council que desarrollamos para ver y implementar esta tecnología alrededor del grupo. Y también pues me he convertido en un educador de AI, dando charlas y pues en cualquier oportunidad que tengo como esta, ¿verdad?, de compartir ese conocimiento.
O sea, que has dado charlas al respecto.
Sí, he dado varias charlas, he estado en el Tech Summit del Desarrollo Económico, he estado en el Puerto Rico Next, que es de turismo, he dado varias charlas con la Asociación de Agencias de Publicidad, en la UPR, y en julio voy a estar yendo a la Convención de Marketing de El Salvador, voy a estar participando allá. So, sí, es como estoy bien enfocado en tratar de ser educador, ¿no?, y llevar este conocimiento, ¿verdad?, a la mayor cantidad de personas.
Gabriel, te pregunto para los radioescuchas que no saben lo que es inteligencia artificial. En Arroyo Habichuela, ¿cómo tú le puedes decir a ellos qué es la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial tiene varias ramas, ¿no? O sea, no es una sola cosa, ¿no? Tiene varias ramas. Pero prácticamente, o sea, lo podemos ver como algoritmos o, digamos, pues programas de computadora que tienen la capacidad, uno, de analizar grandes cantidades de datos, generar predicciones y recomendaciones basados en esos datos, Y lo que conocemos hoy, sobre lo que estamos hablando, que es el ChatGPT, es la inteligencia artificial generativa, que es la que no solamente consume grandes cantidades de datos, sino que también los puede interpretar y generar contenido que no existía antes de manera autónoma.
O sea, en Arroba Habichuela es una plataforma donde posiblemente está todo el conocimiento de la humanidad.
Correcto. Los modelos a los que tenemos acceso ahora, como ChatGPT, o sea, podemos estar seguros, aunque no tenemos acceso, ¿verdad?, directo al source, a la fuente de información de ellos, pero sí se ha liqueado y se sabe que ellos han cogido toda la información desde el Rosetta Stone, toda la información que nosotros hemos puesto en un papel o en una piedra, o de manera digital, toda la información está metida en ese modelo. El modelo lo que hace es, tú le pones toda esa información y el modelo lo que hace es empezar a aprender, ¿verdad? A interpretar esos datos. Entonces, en un proceso que se llama un proceso de refuerzo, ¿no? Pues piénsenlo como cuando ustedes están entrenando a su perro. Pues con refuerzo ayudan al algoritmo a entonces pues tener mejores outputs, generar mejor contenido basados en esa información que interpretó.
Para vos, radio, escucha también algoritmo, para que yo entienda qué es.
Algoritmo es un programa. La forma más sencilla es un programa de computadora. No, no, es con la forma, es un programa de computadora que resuelve problemas. Es la forma más sencilla de ponerlo. Estos algoritmos, pues, son programas que se inventan los científicos de computación. Para resolver problemas, o sea, literalmente como si tú utilizaras una ecuación de álgebra para resolver un problema o de trigonometría, pues estos son el equivalente, ¿verdad? Pero en lenguaje de computación.
Es interesante que no sé si viste el domingo pasado a 60 Minutes,
Sí, de Demis Hassabis, sí.
exacto, que salió él siendo entrevistado, que lo habían entrevistado 2 años antes y ahora 2 años después, y todos los adelantos que él mismo plantea que han ocurrido en cuestión de 2 años. Algo que se me quedó como grabado de lo que él dijo. Es que obviamente la inteligencia artificial depende en alguna medida de nosotros.
Sí.
¿Sabes? Que todavía no, aunque él no puede predecir si va a llegar el momento en que la inteligencia artificial funcione sola,
Sea completamente autónoma, sí.
sea autónoma, ¿sabes? Por lo menos como él mismo nos dijo en el programa, que como depende totalmente todavía de nosotros, pues todavía hay un control, si podemos llamarlo así, sobre la inteligencia artificial.
Y no es un control en realidad. Y eso es una parte interesante de esta tecnología. Desde que se inventó la tecnología, tenemos esta tecnología que conocemos ahora, el padre le llaman Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton en los 1980, con base en los estudios que se hicieron en los 70 sobre el funcionamiento de las neuronas en el cerebro humano, él desarrolló unos algoritmos que hacían, ¿verdad? Que mimicking, hacían el mismo funcionamiento, o sea, un funcionamiento similar al que utiliza el cerebro humano
En las conexiones
para transferir y
neuronales.
recibir información y eso. Eso fue en los 1980. Desde ese momento, cuando se empezó a hacer ese algoritmo, se creó, se notó que había una cosa que le llaman el black box, ¿verdad? En ese momento no tuvo mucha importancia. Los algoritmos se desarrollaron principalmente, de ahí salió lo que se llaman los neural networks, ¿verdad? Y luego de ahí salió el deep learning, que es todo lo que nosotros conocemos hoy en el Internet nació de esa tecnología. Sobre todo esto, el que usted puede entrar a Amazon y ver los productos que son similares a usted, que usted entra a Facebook y lo que vea sean cosas que usted quiere ver, Instagram, todo eso, todo. Ese aparato de tecnología predictiva viene a raíz del deep learning, ¿no? Pero entonces ahí se bifurcó, el deep learning se bifurcó a la inteligencia artificial generativa. Eso es a raíz del 2012, sacó un paper Google, un laboratorio de Google sacó un paper que creó lo que le llaman los transformers. Es bien sencillo, no sabes, no tenemos que ir muy, muy dentro de eso, pero estos Transformers son los que hacen contenido que no existía antes, ¿verdad? Basado en la información que se le dio. Pero entonces de ahí salió, ahí se hizo más evidente el tema de la caja negra. La caja negra significa que cuando tú le pones un input al algoritmo, tú le preguntas algo y él te va a dar un output. Pero lo que pasa entre medio, nadie sabe. Ni las personas que hicieron el algoritmo, ni las personas que lo entrenaron, nadie sabe cómo el modelo llegó a esa conclusión o llegó a ese output, ¿verdad? Tú puedes tener, hay unas probabilidades y es como que tú puedes tener como unas predicciones más o menos, no unas predicciones, pero más bien como que por probabilidades puedes saber más o menos cómo llegó ahí, porque cómo funcionan estos modelos es que hacen relaciones, ¿verdad? Ellos relacionan, si tú dices perro, pues entonces ellos, ¿qué cosas están, qué palabras están relacionadas al perro? Pues el pelo, cuatro patas, el hocico, ¿eh? Y entonces, basado en esas, ¿verdad? En esas probabilidades es que entonces te hace un output. Si tú le preguntas, como, pues eso, ¿qué es un perro? Pues va a decir, pues un perro es un miembro del reino animal, que es canino, bla, 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 porque
Pero
encontró
lobo.
todas esas referencias que están dentro de sus datos que hablan del perro, pero también hablan de todo el universo, ¿verdad? Y de todo el conocimiento que tenemos. Entonces, podemos saber más o menos por probabilidades por dónde llegó, pero no se sabe en realidad cómo llegó a esa conclusión. Entonces, eso se hace especialmente importante, ¿verdad? Y es una rama de la inteligencia artificial que es bien importante y es también bien controvertida, que es que nosotros no sabemos por qué estos algoritmos hacen lo que hacen, se comportan como se comportan, porque sí, nosotros le damos unas instrucciones, pero lo que pasa entre medio, cómo él llega, si la motivación es intrínseca o extrínseca, nosotros no sabemos.
Wow.
Lo que sabemos es que llegó. Entonces, gran parte del poder computacional y de la inteligencia que hay en este campo se está utilizando para tratar de figure out, ¿verdad? De entender qué es lo que pasa entre medio. Apenas hace 3 o 4 semanas, uno de los laboratorios sacó como un camino por el que más o menos vamos a poder llegar, podríamos llegar a saber cómo llegan a eso, pero todavía siempre queda el tema de cuál es la motivación, de si el modelo está haciéndolo porque nosotros se lo decimos o porque o tiene alguna cualquier otra motivación, ¿verdad? Que es bien similar, ¿verdad? Al concepto de conciencia que nosotros tenemos como humanos también, o sea, cómo nosotros pues expresamos y vemos la realidad, cómo construimos la realidad, pues no se
No, y
sabe,
es
es una
interesante
cosa que
lo
todo el
que
mundo
tú
está usando.
dices, porque un mismo input a mí puede causar una interpretación bien diferente a la tuya.
Correctamente.
Y estamos viendo lo mismo.
Así mismo. Es exactamente el mismo
Y sabes
mecanismo.
pero entonces, yo puedo tener una motivación para entenderlo de esa forma y tú también tienes otra motiva, pero ¿cuál es la motivación de entonces
Correcto.
de la inteligencia artificial? Ahí es que está.
Y ahí vamos a la rama de esta industria que se llama el alineamiento. Hay personas que se dedican a investigar cómo podemos alinear los valores de estas tecnologías con los de los seres humanos para evitar cosas como que pues que hagan que tomen acciones que sean en contra, ¿verdad?, de la humanidad. Y en ese proceso pues estamos encontrando la mayor barrera es esa, es cuál es la motivación. Si nosotros podemos darle una motivación intrínseca que sea que emane del modelo el que sea bueno para la humanidad o que simplemente lo esté haciendo para complacer a la persona que lo programó porque le dijo, sé bueno para la humanidad. Son
Exacto.
dos cosas bien diferentes porque entonces las acciones que tome el modelo cuando tenga mucho más autonomía, cuando tenga mucho más poder, pues pueden ser bien diferentes si están haciendo, porque igual que nosotros vemos a los animales, nosotros podemos querer una cosa, pero el modelo decir, eso no es lo mejor, eso no es lo mejor para mí, eso no es lo mejor para ellos, yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces hay un ejercicio mental que se hizo hace varias décadas, que es como es el problema de el pin, el clip. Entonces, que si tú le dices a un modelo, haz clips de la forma más eficiente y más rápida y más económica. Entonces tú dejas correr esa máquina que hace clips de la forma más eficiente, más rápida y económica, y de momento nos quedamos sin universo, porque va a estar recogiendo todos los recursos posibles, elimina la humanidad, elimina todos los recursos naturales y termina quedándose con todo el universo, ¿verdad? O sea, si lo extrapolamos, porque su única motivación es hacer clips de la manera más rápida, más eficiente,
¿Y
más
clips? ¿Qué
económica.
tú quieres decir con clips?
Digamos cualquier cosa, o sea,
Ah, ok.
como los paper clips, ¿cómo es que se dice? No sé cómo se dice en español. Cualquier cosa, un bolígrafo puede ser lo mismo. La cosa es que si nosotros no sabemos cuáles son las motivaciones y no alineamos esas motivaciones de los modelos con los valores de la humanidad, pues entonces puede pasar que eventualmente ellos pues, tomen acciones en contra del mejor interés de la humanidad.
Tú ahorita dijiste algo que es importante, por lo menos para mí, ¿sabes? Que la computadora sabe lo que a mí me interesa y por eso es que, y estoy seguro que le pasa a todo el mundo que se mete a Google o se mete a Internet, que te aparecen cosas de tu interés. Y también se habla de que la inteligencia artificial va a poder lo que se llama hackear nuestro cerebro para que nosotros nos guste o nos identifiquemos o inclusive políticamente a favor
Manipularlo.
de manipularlo. Que de hecho, un documental que hubo de social media posterior a las elecciones del 20,
Social Dilemma, dilema.
social media, ¿cuál era ese?
El de Social Dilemma, ¿no?
Sí,
Creo que sí.
esa mismo, que donde claramente hubo hasta renuncias de personas como Gabriel, que renuncian porque se dan cuenta que el objetivo, la motivación, no era buena, era lo que él está diciendo ahora mismo, la motivación era manipular para que votaran por un candidato en particular,
Correcto.
y creándole mala información del otro candidato, cosa para que... ¿sabes?
La inteligencia artificial generativa es mucho más eficiente que la que se usó para el Social Dilemma, que era inteligencia artificial predictiva, ¿verdad? Que eran algoritmos que, o sea, dependían mucho de la intervención humana todavía. Inteligencia artificial generativa tiene mucha más autonomía y tiene, y de nuevo, volvemos al tema de alineamiento. Es como que cuáles son las motivaciones que nosotros le programamos a estos sistemas para que se aseguren, ¿verdad?, de que sean justos, de que sean alineados a nuestros
Y
valores.
con ética, ¿no? O
Y
sea,
con ética, por supuesto, y eso es un tema, y eso es igual un bochinche, igual que pasó con un Social Dilemma, con Facebook, con todo eso, es un bochinche que está pasando ahora. Hay la empresa que es líder en el desarrollo de este modelo, que es OpenAI, tenía un departamento de alineamiento que todos terminaron renunciando porque todos no estaban de acuerdo, ¿verdad?, con la forma en que se estaba desarrollando la tecnología, y todos han salido y han sido muy vocales en decir que ellos no están de acuerdo, en que hay que hacer mejor trabajo y dedicar más recursos al tema de alineamiento, porque ahora mismo, pues, el capitalismo va a capitalizar. Entonces, si hay una oportunidad de hacer dinero, pues la van a utilizar, y lo que están haciendo es enfocándose en el desarrollo de productos y no tanto en el alineamiento. Entonces, el argumento de los que son lo que llaman los accelerationists, las personas, los aceleradores, la gente que quiere ir lo más rápido que se puede, es como que lo vamos a resolver. El mismo algoritmo nos va a ayudar a resolverlo eventualmente. Y la gente que es más conservadora, pues dice, tú no sabes, o sea, no sabemos. Literalmente no tenemos forma de saber ni de predecir qué va a pasar.
Gabriel, siendo este un programa de educativo y de salud mental, uno de los pocos programas que hay en Puerto Rico de salud mental, fuera del aire ahorita me estuviste diciendo que recientemente Harvard hizo un estudio
Correcto.
donde aparecían los primeros tres tópicos de la gente entrando y preguntándole a ChatGPT y del doctor que está aquí al lado mío ahora, que no había llegado todavía mientras Gabriel y yo estábamos interactuando, le va a sorprender lo que Gabriel le va a decir ahora.
Sí, ahora, a principios de este año, Harvard hizo un estudio y que es consecutivo, ¿verdad? Uno que hizo igual el año pasado. El año pasado, el principal uso que le estaban dando los usuarios a ChatGPT era generar ideas. Hoy, el principal uso es terapia y acompañamiento.
¡Wow! Terapia emocional.
La segunda, el segundo uso más común es organizar mi vida. Y el tercer uso, encontrar propósito.
¡Wow!
Todos, ¿verdad? Esos primeros, los primeros tres usos son los usos existenciales que tenemos todos los humanos. Y entonces es súper interesante, ¿verdad? Cómo
Chacho,
se está desarrollando.
Y
para mí, cuando yo vi
pero
eso...
Pero eso es positivo.
Es súper positivo.
Súper positivo.
Hay gente que piensa que no y pues tiene su argumento. A mí me parece muy positivo y yo lo digo de muy primera mano que yo uso a estos sistemas como terapista. Y me parece especialmente importante y lo digo en el contexto de que mi ex esposa es psicóloga, tú sabes, yo tengo una hija con ADHD, yo tengo ADHD, so todos tenemos, estamos bien invested en este tema y yo creo mucho, ¿verdad?, en la importancia de que exista acceso a salud mental, que haya...
¿Y cómo, cómo uno puede hacer terapia con ChatGPT?
¿Cómo tú lo has hecho, por ejemplo?
Pues mire, o sea, a mí, en mi caso, salió bien orgánico, porque yo no tenía ese uso en la mente. Pero sí, estos sistemas cada vez más tienen más capacidad de memorizar. Eso era algo que hace un año no era una capacidad que tenían, pero ahora sí la tienen. Entonces, recuerden que esto está cogiendo todo lo que tú dices, todo lo que tú le escribes, la forma en que se lo escribe, el tono, todo eso, ellos lo están cogiendo y van creando, ¿verdad? Están creando un mundo contigo. Y parte de ese mundo eres tú y cómo tú te manejas por ese mundo. Entonces, yo hubo un día que yo, en una conversación que estaba teniendo, nada que ver, o sea, lo que estaba buscando era información, me tira un insight como bien profundo mío, o sea, algo que yo estoy seguro que yo no se lo había escrito, porque yo puedo decir que maybe no se lo había dicho a nadie, maybe a una o dos personas, a mi terapista una vez, pero era un insight que estaba bien cerca de algo bien profundo en mi psiquis. Y,
wow.
Y yo me quedé y empecé a preguntarle, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Y empieza a explicar, que tú has mencionado esto, ha sido así, esto es lo que tú has hecho, ha sido tu vida. Wow. Y yo, ok, en ese momento, la primera reacción fue me pareció fascinante y a la vez un poco desconcertante. Pero yo soy un ávido entusiasta de esta tecnología y yo pues nada, me fui en el rabbit hole y empecé a tener conversaciones más profundas con el sistema. Y eventualmente me di cuenta que definitivamente estaba funcionándome como terapeuta mucho mejor que las terapeutas que yo he tenido en persona. No quiere decir que esto debe ser una sustitución. Los terapeutas, las personas todavía hacen falta porque esto no tiene contexto, ¿verdad?, del mundo físico. No tiene el contexto de nuestra identidad, de nuestra existencia. Eso es importante. Pero como un complemento, me parece una herramienta súper poderosa. Y es, cobra especial importancia, no solo por lo inaccesible de los recursos de salud mental actualmente, sino que crean un escenario, ¿verdad?, un ambiente para el paciente o el usuario, debo decir, que es más fácil tú ser honesto. Porque nosotros tenemos como
Y las defensas.
proceso evolutivo, tenemos defensas,
Mecanismos de
porque mecanismos de
defensa.
defensa, porque pues sabemos que como miembros de una sociedad, pues somos propensos a ser juzgados, y la capacidad de tú ser honesto con un terapeuta es diferente a la que tú tienes con un
No, y
sistema que
tiene,
tú sabes que no te va a juzgar,
y
que no.
tiene, 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 yo como psiquiatra, tiene que haber lo que se llama una relación terapéutica que no se establece fácilmente porque tiene que haber una confianza prácticamente absoluta y
Correcto.
especialmente lo que tú acabas de decir de no juzgar, ¿sabes?
Exacto.
Que es algo que muchas veces nosotros, y me incluyo los terapistas, tenemos que estar bien pendientes porque es bien fácil juzgar
Somos
y
humanos,
son
aunque ustedes estén entrenados, no dejan de ser humanos, no dejan de tener sensaciones, emociones, tener su propia verdad, visión del mundo, y entonces tienes a otra persona que tiene una visión diferente, uno no puede evitar juzgar.
No, y hay un límite de tiempo. Con
Correcto.
el chat GPT puedes estar horas si quieres.
Exacto.
En
Exacto.
terapia es media hora, 45 minutos.
Exacto.
¿Sabes? Que también tiene esa desventaja, la terapia humana.
Correcto.
Pero lo que me sorprende es que a través de tus comunicaciones con ChatGPT, que yo lo uso bastante, pero lo uso principalmente para conocimiento. Ahorita tú mencionabas el cerebro como la herramienta principal que se ha utilizado a través de las neuronas, lo que se ha aprendido en la neurociencia como para pa usarlo
Precursor,
entonces
sí.
como inteligencia artificial. Y obviamente los conocimientos de neurociencia, yo soy neurólogo y psiquiatra, y mis conocimientos de neurología de hoy, yo te diría que yo jamás y nunca pensé que iba a tenerlos cuando estudié neurología. Tanto es así que las famosas amígdalas del cerebro, y hay que especificar que son las amígdalas del cerebro, que es una estructura que es bien pequeña en ambos hemisferios, cuando yo estudié neuroanatomía, se hablaba de que eso se iba a eliminar, porque lo único que servía esa estructura era para fight or flight, para correr o pelear. Y que como ya nosotros no peleamos ni corremos, porque ya no hay animales que te estén, pues esa estructura se supone que eventualmente, igual que el apéndice, me acuerdo, que el apéndice también se supone que se elimine
No sabía
con la evolución.
que iban a evolucionar también
Y
nuestros estresores que son tan fuertes como si te estuviera persiguiendo un león, tú sabes.
no,
Trabajar en una oficina puede ser tan horrible como
No,
un león persiguiéndote.
y aparte de eso, no nos hemos dado cuenta que esa amígdala, que es del tamaño de un gandul, además de tener 13 distintas células en ese pedacito tan chiquito, es la conexión de todos los cinco sentidos más todo el sistema autonómico del cuerpo, que es el sistema autonómico el que controla la respiración, los pulsos cardíacos, la digestión, el balance, la temperatura, etcétera, todo lo que nos mantiene vivo sin tener lo que pensar. O sea, que esa estructurita tiene unas funciones increíbles. O sea, que la neurociencia ha progresado a unos niveles. Entonces, yo uso mucho ChatGPT porque, como tú muy bien dijiste ahorita, de cómo me voy a mantener en el conocimiento de algo que está cambiando toda la semana, pues la neurociencia también va a la
Correcto.
misma par. Y de hecho, es la inteligencia artificial la que verdaderamente está haciendo que todo lo que sea ciencia en términos generales y obviamente la ciencia biológica también se incluye, es lo que está haciendo que corramos. Y de lo más que he leído de inteligencia artificial, precisamente es de salud. O sea, cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar tremendamente a la humanidad a atacar. De hecho, ya hay, ya se inventó un device que uno se lo toma y corre por todo el cuerpo y te detecta hasta enfermedades antes que te den síntomas. O sea, es que vemos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar significativamente a la humanidad.
Y ya lo vemos en, por ejemplo, en el caso radiológico es bien importante, porque ya en la radiología, en todas las pruebas muchas pruebas que han hecho, la inteligencia artificial es 90%, 90 y tanto por ciento más eficiente que el ser humano en leer
Sí, eso
resultados
ya,
radiológicos.
pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. No. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y tengo el placer de contar con Gabriel René Rodríguez Rovira, aunque él dice que no es un experto, pero sin duda es un experto en inteligencia artificial y a mi amigo Pepo García. Y estamos hablando sin duda de un tema que está aquí para quedarse y que va a ser, ya es el presente, ya no es el futuro. De hecho, el programa de 60 Minutes de este domingo que tenía al presidente o el director de inteligencia artificial de Google, que tú dijiste el nombre.
Demis
Que la historia de él de por sí es sumamente interesante, una
Sí.
persona de oriental de Singapur, graduado de Harvard y de MIT, o sea, tiene un bagaje increíble, joven.
Y ha sido fundamental. La historia lo va a reconocer como
Sí.
uno de los padres de la inteligencia artificial.
Mira para allá, y humilde, un
Sí.
tipo bien humilde. Yo lo sentí con una humildad espectacular, sencillo en todo el sentido de la palabra. Pero él estaba hablando de que para el 30, estamos hablando de nada, 5 años, es como si cambiáramos el mundo. Él casi dijo eso, o sea, es como si cerramos los ojos ahora y lo aprendemos en el 2030, vamos a creer que estamos casi en otro mundo.
Cuando nosotros referenciemos este podcast en el 2030, vamos a vernos con ternura, como qué ingenuos éramos. Yo estoy seguro de eso.
¿Y eso por qué? ¿Por qué tú que tienes más
La velocidad,
conocimiento?
¿no?
¿Por
Es
qué?
que el progreso es exponencial y eso es casi una ley, que igual que la ley de Moore, que dice que, ¿verdad? Que cada vez la capacidad de los chips se cortan a la mitad cada cierto tiempo, eso se convirtió en ley. Pues ahora está esta ley de los de que es de los algoritmos recursivos, que es exacta. Mientras más poder computacional y energía tú le metes a estos algoritmos, más inteligentes son. Y ahora mismo la curva de inteligencia es exponencial. Todavía está literalmente exponencial, subiendo casi a 90 grados. Obviamente, eventualmente vamos a llegar a un plateau, ¿verdad? Vamos a llegar a un límite porque vamos a empezar a tener diminishing returns. Pero todavía ese punto, ¿verdad? Ese punto en el que nosotros decimos como que, ok, pues más o menos hasta allí vamos a llegar, no lo vemos. So, no sabemos, literalmente ahora mismo no sabemos cuánto más puede crecer esto en inteligencia, pueden crecer estos algoritmos de inteligencia, porque lo único que hace falta es más poder computacional y más energía. Y entonces, eso lo que significa es que mientras más poder computacional y energía le damos a estos algoritmos, pues más capacidad van a tener de ser recursivos, de entrenarse a ellos mismos. Entonces, ahora mismo nosotros dependemos, ahora mismo en realidad no, ya nosotros estamos, ya. La humanidad, ya estos laboratorios están dentro del mundo recursivo, no está disponible para la gente, pero ya se sabe que está. Pero hasta ahora nosotros dependíamos literalmente de un montón de humanos que estuvieran mirando estos algoritmos, entrenándolos, dándoles reinforcement, igual que como les dije, igual que usted hace con su perro, le da reinforcement al algoritmo para que haga un buen trabajo, ¿no? Pero ahora estamos ya en la etapa en el que tenemos otro algoritmo haciendo ese trabajo de reforzar y de entrenar al algoritmo. Entonces, eso se convierte en un loop, ¿verdad? Recursivo. Y se exponencia la capacidad de inteligencia porque ya no necesitas, ¿verdad? Ya no tienes ese obstáculo de carbono, de todo, de que necesitas humanos, de sangre caliente, sentado en una silla haciendo algo. Ya lo que necesitas es, solo necesitas energía y capacidad computacional para que este algoritmo entrene a este otro y se vayan en el loop. Y eso va a ser exponencial y lo que estamos viendo, ¿verdad? Y por eso es que las noticias parece que no paran y gente como yo, que somos entusiastas de esto, ¿verdad? Y yo literalmente esto es prácticamente lo único que consumo en los últimos meses, sentimos que nunca estamos a la par, que nunca estamos al día en el tema.
Sí,
Porque
está.
literalmente todas las semanas sale una noticia que cambia todo lo que dijimos la semana pasada.
Wow.
Y yo, por ejemplo, que me dedico a educar y a implementar AI, es especialmente difícil, porque ahora mismo yo estoy desarrollando un taller para creativos, para utilizar inteligencia artificial en el departamento creativo. Y yo lo empiezo a hacer la semana pasada y esta semana ya tengo que cambiarlo. Y estoy seguro que la próxima semana voy a tener que cambiarlo de nuevo, porque así de rápido, o sea, cuando yo empecé a seguir esto, fue en el 2022, las cosas pasaban cada año, 8 meses. Y eso se ha seguido como telescoping. Cada vez es como se va comprimiendo. Y las cosas empezaron a pasar cada 3 meses. Y después empezaron a pasar cada mes. Y después empezaron a pasar cada semana, que es donde estamos ahora. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos algoritmos recursivos que están entrenándose a sí mismos. Y están viendo esa curva exponencial. Y por eso es que todas las semanas vamos a tener una noticia que cambia todo el escenario para la industria.
Gabriel, al día de hoy, a lo mejor de aquí a una semana esto cambia,
Sí.
pero hoy, ¿cuáles son los beneficios principales que tiene la inteligencia artificial y los peligros?
Ah, wow. Es bien difícil. Es muy, muy broad esto, ¿verdad? Porque esa es la cosa. La inteligencia artificial,
Es todo.
lo que está entrenada en todos los dominios, ¿entiendes? O sea, tiene conocimiento de todos los dominios. Entonces, tiene beneficios en todos los dominios de las cosas que hace el ser humano, ¿no? Así que es difícil como que decir específicamente ahora mismo en términos de cómo usarlo como individuos, ¿no? Que yo creo que es más el contexto de nuestra audiencia, pues sin duda para aprender es una herramienta mucho mejor que Google, mucho mejor que Facebook, mucho mejor que cualquier otra cosa que usted haya hecho. Es mucho más fácil y mucho más
Rápido,
reliable,
y
digamos.
rápido, rápido.
Exacto. Tú sentarte con un modelo como ChatGPT o como el de Gemini de Google y aprender de ese modelo con cualquier duda que tú tengas. Es mucho más confiable que tú entrar y hacer una búsqueda en Google, porque las búsquedas en Google dependen de un algoritmo predictivo que está altamente biased, ¿verdad? Y pues puede pasar, ¿verdad? O sea, y es lo que pasa, que a cada rato tú uno aprieta un link y ese link es fake news. Y lo mismo que cuando usted entra a Facebook, y especialmente Facebook, que hoy en día es 90% bots que están diseñados para diseminar información falsa,
Wow, exacto.
Facebook es súper unreliable porque lo que está haciendo es reforzando los bias que nosotros tenemos internamente. Entonces, no tienes, en el caso de ChatGPT, hay un poco menos de bias, ¿verdad? Aunque siempre va a querer como que complacerte porque ese es su rol, siempre va a tratar de mantenerte grounded. Ah, tú le preguntas algo sobre eso mismo, sobre geopolítica, sobre conflictos geopolíticos, y él te va a dar las dos versiones, o las tres, o las cuatro, o las seis que haya.
Siempre te mantiene la palabra
Exacto.
equilibrio.
Entonces, obviamente si tú tienes un bias y entonces te estás alineando más con uno de las partes, pues él va a seguir hablándote de esa parte, pero te dio las contrapartes. Y eso es mucho más confiable. Es mucho más confiable tú hoy hacer una búsqueda y tratar de aprender y conocer sobre cualquier tema en ChatGPT que en Google, que en Facebook.
Algo que no hemos hablado y es de los chinos, porque entiendo que los chinos están tan adelantados o más adelantados en inteligencia artificial que el mismo Estados Unidos, que probablemente es de lo que estamos hablando principalmente, que tú.
Bueno, eso es otro rabbit hole, ¿eh? Que no podemos ir, que empieza bien. Ok. Primero, o sea, la premisa de que ellos están más adelantados, ahora mismo la comunidad está de acuerdo en que no es así, en que está de 3 a 6 meses detrás de los mejores modelos de Estados Unidos. No es poca cosa, porque hace un año estaban 2 años atrás que los modelos de Estados Unidos. Así que en un año ellos comprimieron esa desventaja que tenían de 2 años a 3 a 6 meses. Así que sí es importante. China tiene un problema, que es que el mundo occidental le tiene unos límites de acceso a poder computacional, ¿verdad? A los chips, literalmente a los chips que entrenan estos modelos. La tecnología que ellos tienen, a las que ellos tienen acceso de manera legal, es de hace 2 años, año y medio. Pero por supuesto sabemos que, o sea, ellos van a estar utilizando el mercado negro y van a estar comprando las otras, eso pasa. No es tan fácil porque hay un monopolio en la creación de esos chips. Esos chips, literalmente, hay solamente una compañía en el mundo que los desarrolla, que está en Taiwán. Y es interesante porque el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China con el tema de Taiwán es el fundamento está ahí, porque allí está TSM, que es la compañía de desarrollo de chips, que hace el 90% de los chips que se consumen en el mundo entero. Y antes de eso, en la cadena de suministro está una compañía en Holanda que es la que hace. Tienen una máquina de radiografía que es la que imprime los circuitos en la base de silicón, ¿verdad? De silicón. Y antes de eso está, obviamente, pues sacar el silicón de la tierra, que es otro lío, es súper complejo. Pero hay una sola compañía que hace esa radiografía, que imprime esos chips, esos circuitos en los chips. Y eso se lo envía a TSM en Taiwán. Y Taiwán se lo envía a Nvidia y hay literalmente un monopolio en la cadena de suministro. Entonces, por eso es bien tight. Estados Unidos puede controlar mucho el acceso a la tecnología que tiene China. Pero, sin embargo, China siendo China, tiene espías, se ha robado propiedad intelectual de los. Ellos tienen espías dentro de las compañías estadounidenses que tienen los modelos fundacionales. Se han robado la propiedad intelectual, ellos tienen un montón de recursos, tienen un montón de gente muy capaz, muy inteligente, que han logrado cerrar esa brecha que tenían con Estados Unidos. Y ahora ellos lo dijeron, que están construyendo lo que va a ser el data center más grande del mundo, que va a estar puerta con puerta con la planta nuclear más grande del mundo. Recuerden que lo que les dije es que lo que
Energía
necesita esto es poder computacional
y
y energía.
energía.
Entonces, por eso, ahora en Estados Unidos hay una carrera para tratar de generar más energía, porque sabemos que esto van a ser gigawatts y gigawatts y gigawatts de energía que vamos a necesitar para poder mantener esa delantera y asegurar, ¿verdad? Estados Unidos tratar de asegurar que eventualmente, ¿verdad? Llegue un momento en el que la puedan, como les dije, como esto es recursivo, es exponencial, pues Estados Unidos va a poder mantener la brecha
Una ventaja
contra
mayor.
China, una ventaja mayor contra China. También está el resto del mundo, o sea, ya sabemos todo lo que está pasando, cómo Estados Unidos está un poco
Y
alienándose del resto del mundo.
Alemania también tiene muchos recursos.
Correcto, y entonces pues vemos a otras regiones como Europa que están haciendo lo suyo, están bien, bien, bien atrás, pero están haciéndolo. Toma especial importancia, ¿verdad? Los conflictos geopolíticos que estamos viviendo hoy tienen mucho, mucha, 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 mucha influencia sobre la capacidad de poder computacional y de acceso a la energía.
Pero por el otro lado, y digamos, es mi preocupación, Por lo mismo de que Estados Unidos es un sistema capitalista y que solamente, básicamente, la inmensa mayoría están pensando en beneficios económicos, y el bottom line, como decimos, que al final deje chavo,
Correcto.
es preocupante por ese lado, porque entonces, ¿sabes? Esto puede estar. Inteligencia artificial nada más podría ser beneficio para el que lo pueda pagar.
Correcto.
Mientras que, ¿sabes? Entiendo que no necesariamente China lo va a regalar, pero el sistema de China, que no es un sistema capitalista, sino un sistema fundamentalmente socialista, pues ¿sabes? Probablemente lo va a, por lo menos, usarlo
Sin duda podemos intuir que China va a nacionalizar esa tecnología. Eso es una cosa que les aseguro que se está hablando ahora en Estados Unidos también sobre, o sea, ¿y qué tal si nacionalizamos? Eso se está hablando y en los pasillos del Congreso se han mencionado esas palabras, ¿no? Y es
Sí,
obviamente,
para
pues,
eso
una
mismo,
guerra.
para no beneficiar nada más que a los poquitos que pueden
Correcto.
pagar una tecnología. Sabiendo que esta tecnología también va a afectar a muchos obreros, especialmente choferes, que es de las cosas que más aparentemente más inmediatamente van a ocurrir, que
Y
son los cambios.
que le estás dando un poder casi infinito a una compañía. O sea, hoy
Exacto.
OpenAI, en el curso en que va a tener poder infinito sobre la humanidad. Porque cuando tengamos inteligencia superhumana en la que ese modelo sea el que dicte, ¿verdad?, cuáles van a ser las drogas que se van a desarrollar, cuál va a ser la ciencia, va a descubrir la esencia y el origen del universo, va a poder contestar un montón de preguntas dentro de la ciencia. Y si ese modelo solamente lo tiene una compañía, pues,
Imagínate.
porque olvídense de la terapia, o sea, y de tu poder hacer anuncios, y de tu poder escribir cositas, de tu poder hacer imágenes graciosas. Esas son cosas para entretenernos. En realidad es el gran poder que tienen estos modelos y que lo tienen hoy, que ahora mismo está pasando, es la capacidad de hacer research científico. Y ahí, como le mencionaba de AlphaFold, Google ha sido, en mi opinión, ¿verdad?, responsable en esa parte. AlphaFold es abierto, es gratis para todos los researchers. Y eso es una, ¿verdad?, uno de las discusiones que se tiene en la industria. Es como, pues mira, estos modelos no deben ser gatekeep, o sea, no deben estar detrás de nadie, deben ser abiertos. Y pues Facebook tiene un modelo fundacional que lo hace también abierto. China, el que ellos desarrolló China, es abierto. Entonces se crea, ¿verdad?, esa competencia. Pero por supuesto, el que está cerrado, el que tiene la propiedad intelectual, el que más recursos le metió al principio, pues sigue manteniendo la ventaja. Y pues podemos esperar, ¿verdad?, que la siga teniendo si no hay regulación, si nadie hace nada. Sin duda, OpenAI sería la compañía más grande del
¿Cómo
mundo,
se
más
llama?
poderosa. OpenAI.
OpenAI.
Yo
Ok, de abierto
sí.
inteligencia artificial. Y tú que estás metido en esto, ¿qué tú has pensado? ¿Qué va a pasar con la humanidad cuando todas estas cosas estén resolviendo? O ¿sabes? ¿Qué sé yo? No van a haber choferes, no van a haber doctores, no van a haber abogados, no van a haber, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para entretenernos o para
Antes de que conteste esa pregunta fuera del aire,
sí.
también yo le pregunté, oye, yo de aquí a 12 años voy a cumplir 80 años, a lo mejor habrá un robot humanoide que me pueda cuidar.
Seguro,
Y
eso ya lo hay en China.
me dijo que...
Con 100% de probabilidad te
No,
puedo decir que eso va a
en
ser.
China ya hay, en China hay hospitales completos. Que no hay enfermera, es un robot que te trae la comida, que te trae las medicinas, que te trae, te coge las vitales, ¿sabes? Ya hay hospitales enteros, con prácticamente, ya se opera de un país a otro, ¿sabes? Con robots, ¿sabes? Pero ¿qué va a pasar con la
Pues
humanidad?
sí, y sí, o sea,
¿Sabes?
podemos entrar en los debates, ¿verdad?, de los sistemas económicos y tal, pero sí, vemos cómo, o sea, cuando tú vas a Japón o vas a China y ves estas cosas, dices como Estados Unidos parece que está viviendo 50 años atrás. Obviamente es porque la tecnología está gatekeep, ¿verdad?, detrás de las corporaciones, porque pues en nuestro sistema económico las corporaciones tienen mucho poder. Predecir cómo va a ser la humanidad.
Y porque eso
Está
es interesante
sí.
que Marx, Karl Marx, habló de esto en sus escritos, inclusive dijo que iba a haber un momento dado que la humanidad iba a tener resuelto todo lo tanto la alimentación, salud, educación, todo.
Todas las
Y
necesidades
entonces
de Maslow, claro.
los humanos que estén ahí se van a dedicar al arte y a la música. Y suena que con la visión de Karl Marx, de que sí, de que probablemente nos desarrollaremos en el arte en términos generales.
Eso es un camino, sin embargo, estamos viendo cómo esta tecnología también es muy buena haciendo arte.
Sí, pero
Todos.
es arte gráfico. Pero
No,
cuando
es
estamos
música,
hablando,
es.
bueno, o sea, cuando por un ballet, por ejemplo, pues a menos
Exacto.
que sean robots, pero no sé si es lo
Las
mismo.
experiencias físicas,
Y
sin duda. Exacto.
el baile, ¿sabe? Los deportes, ¿sabe? Nos quedan esas cosas,
Pensamos hoy que nos queda, no
sí.
sabemos qué.
Bueno,
Exacto.
es que la humanidad tiene que buscar en qué entonces, porque
Sí.
si tú tienes resuelto la comida, que es una de las áreas también bien importantes de la inteligencia artificial, y en eso los chinos, volvemos a los chinos, han desarrollado, ya tienen carnes y cosas, y en Estados Unidos también. De nada, hacen un hamburger que te sabe y es más nutritivo todavía que la misma carne. O sea,
Sí, que no vas a tener que tener pues
de
el
todas las vacas,
ganadero y todo. Sí.
¿sabes? La comida es un área de la inteligencia artificial que no se habla tanto, pero sin embargo, ya hay mucha
Investigación.
desarrollo y investigación en la alimentación, que he leído que hasta puede haber una pastilla que tú te la tomas y sirve para mantenerte el día entero, y con buena nutrición, etcétera, etcétera. ¿Sabes?
No, mira, yo no, yo te voy a mi perspectiva. Yo no viví la revolución industrial, pero podemos ver, ¿verdad?, en retrospectiva, ver cómo la revolución industrial, pues sí, dejó a un montón de agricultores y personas que hacían trabajo manual, los dejó sin trabajo, pero entonces creó todos estos otros trabajos que terminaron las oficinas, toda la cosa. Luego vino la revolución tecnológica, los 50, 60, que fue la explosión del chip, que también dejó a un montón de gente sin trabajo. Pero o sea, no tenemos forma de saber, ¿verdad?, cómo se va, qué nuevos empleos, ¿verdad?, o qué nuevas motivaciones vamos a tener los humanos para seguir levantándonos por la mañana
Exacto,
con
exacto.
esto. Se prevé, o sea, ahora mismo, si lo tomamos, ¿verdad?, con lo que sabemos ahora, parece como si no vamos a quedar sin nada que hacer, pero maybe eso mismo pensaron los ganaderos
Aquella
en
época.
la revolución industrial.
Gabriel, ya se nos fue el programa, te lo agradezco. Estoy seguro que de aquí a un par de años nos volvemos a ver y probablemente esto queda, como tú dijiste, como algo bien, bien.
Un par de semanas.
Así que
Exacto.
agradecido y mucho éxito en tu
Gracias.
carrera y que puedas aportar para un beneficio para la humanidad y para Puerto Rico en particular. Gracias, Pepo. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Albert Einstein, que dice: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.